Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Tiene bastante chicha, ¿eh?, el día de hoy, este miércoles 21 de abril del 2021. En previsiones, pero desde luego en recoger simplemente todo lo que ayer se fue sucediendo a lo largo del día. Que en una parte era un ya lo decía yo, y en otra un fíjate cómo ha acabado la cosa y lo poco que ha durado. Ya lo decía yo. El uso de nuevo de la vacuna de Janssen y el fíjate cómo ha acabado la cosa con lo que prometía, que es la Superliga de fútbol. No sé cuánto tiempo más se va a hablar de eso, pero han sido dos días muy intensos. Bueno, la evolución de la pandemia, miren, yo tampoco quiero, pero parece estabilizada en España. Cuidado, ayer hubo 114 fallecimientos, 7.000 contagios. Y hoy comienzan a distribuirse las primeras 146.000 vacunas de Janssen, después de que la Agencia Europea del Medicamento reiterara su autorización, cosa que todos sabíamos que iba a hacer, que lo sabíamos hace 10 días, pero que curiosamente ha hecho perder 10 días el ritmo de vacunación, particularmente en nuestro país. Al igual que en el caso de AstraZeneca. Pues sí, miren, hay una relación, parece, entre la administración de la vacuna y los muy pocos casos de trombos que han ocurrido. Pero los beneficios de la vacuna superan con mucho ese mínimo riesgo. Así que adelante con los faroles y a aumentar el número de personas que han recibido la primera dosis de la vacuna, que son 9,5 millones en España. 3,5 millones tienen la pauta completa. Y al final el calendario de vacunación que se mantiene es el que estaba programado. O sea, la secuencia de administración de la segunda dosis, en vez de priorizar la aplicación del primer pinchazo al mayor número de ciudadanos, es lo que se va a mantener. Yo sé que para dejar las cosas como estaban, yo no sé si hacía falta abrir un debate nacional sobre el asunto. Porque crean situación de incertidumbre entre la gente. O sea, es necesario retransmitir en directo ese tipo de debates. ¿Alguien es consciente del desconcierto que este tipo de polémicas suscitan entre la gente? Ya un día prohíben la vacunación por prudencia. 10 días después, sin que haya cambiado nada, la reanudan. Otro día dicen que van a cambiar la pauta para proteger a más gente. Y a las pocas horas dicen que no, que mantienen la pauta sin cambios. O sea, hay que entender las dudas de quienes gobiernan. Porque, en fin, es inevitable, seguramente. Pero, hombre, una pandemia no se puede gestionar como una asamblea de facultad, ¿eh?, en la que cada cual dice lo que se le ocurre. Ya sería mucho pedir que no abran más debates de los que ya tenemos con una cosa tan seria como la salud. Bueno, lo de la Superliga que abanderaba Florentino Pérez se desinfló de una manera irremediable, rápida, veloz. ¿Cuándo? Pues cuando los ingleses pusieron en marcha el Brexit. El Brexit de la Superliga. Los clubes ingleses que participaban se dieron de baja porque recibían muchas presiones. Y el presidente del Madrid, hombre, pudo convencer a unos cuantos para apoyar el proyecto, pero en el Reino Unido el escándalo fue de una magnitud tal que los clubes acabaron renunciando. Hasta el príncipe Guillermo había mostrado su preocupación. Ayer la Superliga, es decir, Florentino, hizo un comunicado lamentando las presiones recibidas por los clubes ingleses y admitió que será necesario repensar el proyecto. Admiten que tomar en consideración las opiniones de los otros actores del fútbol seguramente será necesario. Pues esto es lo que hay. Ya veremos si el año que viene. Seguiremos atentos a la pantalla. A mí me da que a esto le queda por jugar la segunda parte. me da que queda por jugar la segunda parte. Ya veremos cómo se jugará. Y muy interesante lo del Poder Judicial. Oiga, el gobierno confirmó ayer, tras el Consejo de Ministros, lo que, en fin, ya se había adelantado en la jornada anterior, que renuncia de manera definitiva al manoseo judicial que pretendía con esa reforma del sistema de elección de vocales del Poder Judicial. La reforma se va directa a la basura, gracias a las autoridades comunitarias, ¿eh? O sea, un motivo más para defender el europeísmo. Y además Europa se mantiene vigilante. El comisario de Justicia, Didier Reynders, ha dicho que no es suficiente retirar el proyecto del gobierno, sino que es preciso avanzar en un nuevo sistema de elección, en virtud del cual la mitad del Consejo del Poder Judicial será elegido por los propios jueces. Y otro de los aspectos que, claro, también preocupan en Europa, como a cualquiera, es la subordinación del Ministerio Fiscal al gobierno, que en el caso del presente es un absoluto descaro escandaloso. Una subordinación que ha alcanzado la cota máxima con el nombramiento de esta sectaria, Dolores Delgado, que ha saltado directamente del Consejo de Ministros, de la candidatura electoral del PSOE, a la Fiscalía. Por cierto, la fiscal general, que está llevando una auténtica limpieza étnica en la carrera, solo prosperan los colegas de la Asociación Progre, ha recibido la renuncia irrevocable del fiscal Zaragoza, Javier Zaragoza, al que pretendía mandar a una especie de exilio dorado como superfiscal contra el narcotráfico en la zona del campo de Gibraltar. Zaragoza, recordemos, fue el responsable de toda la estrategia de la Fiscalía en el juicio contra los golpistas catalanes. De momento, Zaragoza quedará para otras cosas. Y hoy se celebra en Madrid el debate televisado entre los candidatos a las elecciones autonómicas del 4 de mayo. Previsiblemente, uno de los asuntos que saldrá en el enfrentamiento, que el enfrentamiento será todos contra Ayuso, no esperen otra cosa, pero será el polémico cartel que Vox está utilizando en su campaña electoral, que está siendo investigado por si pudiera constituir un delito de odio. En el cartel enfrenta la pensión mínima de una viuda con el gasto que le supone a la administración el mantenimiento de los menores inmigrantes sin papeles, los MENAs, algunos de los cuales, especialmente en la zona del Batán de Madrid, están creando el pavor entre sus vecinos por sus actuaciones delincuenciales en la zona. Y la Caixa anunció ayer los términos del expediente de regulación de empleo que va a aplicar tras la fusión con Bankia. Va a afectar al 18% de su plantilla, al 27% de las sucursales. Es el mayor expediente del sector de la banca en España. En total, desde que comenzó la pandemia, las entidades bancarias han anunciado ajustes de personal que en su conjunto se elevan a 18.000 trabajadores. Se da, sin embargo, la circunstancia de que el mayor de todos esos ajustes lo va a llevar a cabo CaixaBank, que, recordemos, cuenta con una participación del Estado del 16%. Y estas son las paradojas de la política. El mismo gobierno que nos anuncia un castigo a las jubilaciones anticipadas está participando indirectamente en un ERE histórico. Y no es el gobierno de la pérfida derecha antisocial. No, el gobierno feminista, progresista, supercookie, que tiene a una comunista como vicepresidenta cuarta y ministra de Trabajo, que da botecitos y aplaude con las palmitas cuando ven estas cosas. Paradojas de la vida, no tiene más importancia. Ahora déjenme contarle cosas en titulares. Libertad.
El Constitucional admite los recursos de Vox y PP contra la ley Cela, lo han confirmado a COPE fuentes jurídicas del Alto Tribunal. Los dos partidos denuncian que la nueva ley educativa vulnera el derecho de los padres a elegir libremente la educación que quieren para sus hijos.
Asesinato.
Recta final del juicio contra el hombre acusado de asesinar y violar a una niña de 13 años en Vilanova y la Geltrú, en Barcelona, en 2018. Hoy acusaciones y defensa presentan sus informes finales. El presunto asesino reconoce que atacó a la menor pensando que era un ladrón. Dice que sufría paranoia por el consumo de cocaína y la angustia por la inminente muerte de su madre.
Luto.
Día de luto oficial en el puerto de Santa María, en Cádiz, tras la muerte de un pequeño de 3 años en el incendio de su casa. El pequeño quedó atrapado en el pasillo de la vivienda. Otros 2 familiares están ingresados, entre ellos su bisabuela, que está en la UCI en estado grave.
Y en el partidazo de COPE, fracaso.
Fracasa la Superliga, el proyecto de Florentino Pérez, solo 48 horas después de nacer. Cerca de las 2 de la mañana anunció en un comunicado que se pospone la idea. Fue un día de presiones de la UEFA y sobre todo en Inglaterra, con el gobierno y los aficionados. Se convocó una reunión de urgencia entre los 12 presidentes de los clubes fundadores y los 6 clubes ingleses comunicaron su marcha. El primero en hacerlo, el Manchester City. En Italia, el Inter de Milán también puede abandonar el grupo. Real Madrid, Barça y Atlético no han dicho nada, pero la Superliga se queda en nada por el momento. Y hoy tenemos Liga Española, arranca la jornada 31 con 6 partidos, entre ellos el Cádiz-Real Madrid a las 10.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
24.625. 24625.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
37037.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Anda. No sabía que la alarma de Securitas Direct se puede activar también cuando estás dentro de casa y por la noche. Pues ahora que pasamos más tiempo aquí, es buena idea instalarla para que nos proteja cuando estamos dentro.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Sabes qué? Tengo un amigo que conoce a un amigo que tiene un hermano que conoce a uno que te puede conseguir un Volkswagen con las mejores condiciones. ¡Shh! Pero no digas nada, ¿eh?
¿Sabes qué? Dile al amigo del hermano del amigo de tu amigo que yo ya me he hecho Volkswagen Now.
Volkswagen Now. Condiciones exclusivas y disponibilidad inmediata para nuestros vehículos en stock. Y lo disfrutas ya.
Volkswagen.
Nuevo tirón de orejas de Bruselas al gobierno. Avisa que no es suficiente con aparcar su lamentable reforma del sistema de elección de miembros del Consejo del Poder Judicial. De momento, el ministro de Justicia intenta poner el foco en el PP, a quien responsabiliza por el bloqueo de la renovación de la cúpula judicial. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. La Comisión Europea forzaba al gobierno a desistir de la controvertida reforma del sistema de mayorías para la elección del Consejo General del Poder Judicial. La iniciativa era formalmente de PSOE y Podemos, pero la renuncia fue desplegada por Juan Carlos Campos, sabiéndose bajo el foco de Bruselas. El intento de desviar la atención llevó al ministro a descargar la responsabilidad de retomar las negociaciones en el PP y además en la confianza de culminarlas tras las elecciones en Madrid. El cambio de paso estaba acordado por la Moncloa con Yolanda Díaz como jefa del sector podemita en la coalición, pero la disfunción en las filas moradas llevó a un rechazo de entrada de Jaume Asens en nombre del grupo parlamentario. Su salida fue finalmente atribuida a un malentendido y hasta llegó a darse por retirada la iniciativa desde hace días. En la web del Congreso aún constaba anoche como registrada.
Y en un contexto de tantas penas económicas, un ejemplo más de que en la pandemia también se puede generar trabajo. Mercadona es ya el mayor empleador de España. En el año pasado sus beneficios aumentaron un 17%. Esto se traduce en unas ganancias de más de 700 millones de euros en 2020. Marta Ruiz.
Casi 27.000 millones en facturación y 727 millones de euros de beneficio neto son las cifras con las que Mercadona vuelve a batir su propio récord a pesar de la pandemia. Un 5% más de facturación y un 17% más de beneficio neto que en 2019. Además, crearon 5.000 empleos, aumentando la plantilla total hasta los 95.000 trabajadores. Mercadona invirtió en 2020 1.500 millones de euros. 200 fueron para garantizar la seguridad de sus 1.639 tiendas que no han cerrado ni un día. Juan Roch es su presidente.
Nosotros tenemos muchas cosas que mejorar en Mercadona, pero hay una cosa que estamos todos muy orgullosos, ¿no? Todos los trabajadores de la empresa, que el 2020 ha sido la mejor gestión de la historia de Mercadona.
Destacaba Roch que esta crisis a ellos les ha venido de cara, no necesitarán ayudas, pero lanzaba este mensaje sobre los fondos europeos.
Nosotros tenemos que, como sociedad civil, exigir que se agilicen los trámites en todas las administraciones. Dejemos que los empresarios, que son gente honrada, hagan cosas.
Los objetivos para este año: seguir creciendo en beneficios, en calidad y en digitalización.
Y este miércoles nos deja también la historia de Manuel Lucio, un joven que llevaba tiempo empeñado en crear algo para comunicarse con su abuela de 96 años. Felisa no escucha muy bien y tampoco se maneja con eso del móvil, así que ese algo debía ser algo muy básico y sencillo. Tras darle muchas vueltas, a Manu se le encendió la bombilla. Con la ayuda de una Raspberry Pi, que es básicamente un microordenador, creó un teléfono como los de finales del siglo XIX. Para usarlo, Felisa tiene 6 conexiones, una por cada nieto. Coloca el cable en la entrada del nieto al que le quiere mandar el mensaje, aprieta el botón de grabar y se acerca un micrófono que tiene el aparato. Ese mensaje llega al móvil del nieto elegido a través de la aplicación Telegram. La gracia viene cuando contesta el nieto. En este caso manda un audio a través del móvil, pero a Felisa el aparato se lo imprime en una hoja para que pueda leerlo bien. A este invento Manuel lo ha bautizado como el Yayagram y ha compartido en Twitter los pasos para su fabricación para que todo el que quiera pueda comunicarse así con sus padres o abuelos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Fernando Roch, presidente del Villarreal.
Muy bueno.
¿Usted cree que esta Superliga se va a jugar? ¿Qué van a hacer?
Creo que no. Yo creo que si no prevalecen los méritos deportivos...
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Usted cree que Florentino idea, lidera, preside todo esto para que se quede en nada?
No lo sé. Yo creo que...
Pongámonos en el caso de que lo hacen. De que estos 12 equipos le dicen a la UEFA que no quieren jugar la Champions y que van a jugar su competición los martes y los miércoles. ¿Usted es partidario de que se les expulse de las ligas nacionales?
No se expulsan, si no se van... Yo creo que no hay que expulsarlos, o sea, es una competición.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
En El Corte Inglés nos encanta Kiehl's, la marca neoyorquina de cosmética sostenible. Por eso queremos felicitarles por su 170 cumpleaños y sin arrugas. Celebrémoslo con los regalos exclusivos y ediciones limitadas de sus bestsellers. Ven a por ellos al stand de Kiehl's de nuestra planta de perfumería antes del 25 de abril. En El Corte Inglés nos encanta la belleza tanto como a ti.
CaixaBank y Bankia se unen para juntos ser los primeros en acompañar a millones de familias. Para ser los primeros en apoyar a autónomos y empresas, en creer en los jóvenes y en estar con nuestros mayores. Para ser los primeros en estar contigo. CaixaBank.
Sanidad reparte esta mañana las primeras dosis de Janssen tras el visto bueno de Europa. Hoy además se reúne el Consejo Interterritorial de Salud para analizar esa decisión de no espaciar la segunda dosis de las vacunas. Maribel Sánchez.
España se niega a seguir el ejemplo del Reino Unido o Israel, donde aplazando la segunda dosis han conseguido vacunar ya más de la mitad de la población. Era la estrategia defendida por Andalucía, País Vasco, Cataluña, Madrid o Murcia en esa Comisión de Salud Pública que ha decidido mantener 21 o 28 días entre la primera y la segunda dosis de las vacunas de Pfizer y de Moderna, porque en sanidad, decía su titular Carolina Darias, lo apuestan todo a la llegada masiva de vacunas.
Yo celebro que se haya acordado seguir con el intervalo actual. Primero, porque sabemos las ventajas que tienen los que tienen una doble protección de la segunda dosis, pero también que el incremento en el número de llegadas de vacunas es un elemento a considerar muy importante.
Sin embargo, la propia Organización Mundial de la Salud y numerosas organizaciones científicas consideran que aplazar las segundas dosis sigue siendo un recurso válido en tiempos de escasez de vacunas.
¿Y Steel qué nos está contando?
Algo que sabemos de momento. En primavera todo se reinicia. Los jardines, los huertos, las terrazas, las parcelas. Y no te digo nada, los bosques. Mucho trabajo si no contamos con la maquinaria adecuada. Por eso siempre verás que los que saben utilizan Steel y su gran familia de motosierras, cortacésped, desbrozadoras, sopladores, motoazadas, comprometidas contigo. Vuelve la primavera, hay que disfrutarla con Steel, que te está esperando en sus más de 1000 tiendas especialistas. Puedes encontrar la tuya en steel.es. Es un compromiso Steel, juntos, ayer, hoy y siempre con Steel.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Así llegamos a las 7 y 20 de la mañana, 6 y 20 en Canarias. Ahora le seguimos contando lo que interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
He cerrado mi negocio. Menos mal que me cambié a Línea Directa y no tengo que pagar mis seguros.
Línea Directa te ayuda. Si eres autónomo y cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tus seguros de coche, moto u hogar. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
En los momentos más difíciles,
necesitamos todo tipo de ayuda
para lograr un mundo mejor. Juntos estamos atendiendo a más de 4 millones de personas. Marca la X de la Iglesia y la de Fines Sociales. Porque sin pagar más, logramos un mundo mejor. Por tantos.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Damas y caballeros, 7:30 de la mañana del miércoles 21 de abril del 2021, 6:30 en Canarias. Van a bajar las temperaturas en el oeste y en el sur peninsular, mientras suben en el Cantábrico. España reparte hoy las vacunas de Janssen, después de que la Agencia Europea del Medicamento haya dado el visto bueno. No se descarta en relación con los trombos, pero eso no nos puede hacer renunciar al enorme efecto positivo de esas vacunas. Lo que descarta Sanidad es espaciar las primeras de las segundas dosis, en un contexto, por cierto, en que la incidencia se mantiene estable. Bueno, veremos si algún día vuelven a esa idea, que siempre está ahí. Es decir, si hay escasez, hay que espaciar. Por lo demás, la Superliga se ha quedado embarrancada después de que los clubes ingleses se hayan marcado un Brexit, dice el diario El Equipo, que la UEFA ha ofrecido a los que se bajaran del carro menos fair play financiero, cosa que a los equipos sostenidos por jeques y oligarcas, es decirles, ancha es Castilla. Y también se ha tenido que envainar el gobierno su reforma chavista de la justicia. Carmen Martínez de Castro, buenos días.
Buenos días, Carlos Herrera.
Hola, Jorge Bustos.
¿Qué tal, Herrera?
Pues muy bien. ¿Y qué tal Araquis?
¿También? Muy bien, buenos días, Herrera.
Eso, bueno, pues ¿por dónde empezamos, Araquis?
Bueno, tres claves esta mañana en el que os correrá. La primera, ese fiasco de la Superliga Europea, sin duda lo más comentado. Contundente, por ejemplo, titular de Marca esta mañana, súper ridículo. La segunda, lo denuncia la columna hoy de Ignacio Camacho en ABC. El gobierno contesta al Partido Popular que no tiene presupuesto para crear una agencia independiente para repartir los fondos europeos. Costaría 10 millones de euros. Como Vaya. Recuerda Ignacio, eso lo dice el gobierno de los 540 altos cargos, 1.200 asesores y 22 ministerios.
Y 53 millones de plus ultra,
por ejemplo. Y la tercera es el frenazo en seco desde Bruselas a ese intento del gobierno de controlar a los jueces. Yo creo que lo resume muy bien la viñeta de Puebla hoy en ABC. Como en el cole de nuestros tiempos, Sánchez y Iglesias copian 100 veces en la pizarra. No se puede poner en peligro el Estado de Derecho de un país miembro de la Unión Europea. Bueno, de los socios de Sánchez viene al hilo hoy muy destacado, lo destacan todos los diarios, por ejemplo lo leemos en ABC, que esa obcecación del gobierno por levantar el estado de alarma el 9 de mayo sin una reforma que permita a las autonomías aplicar con garantías jurídicas, si hiciera falta, medidas como toques de queda o cierres perimetrales a partir de esa fecha, bueno, pues todo eso puede provocar en el Congreso un escenario inimaginable hasta ahora. Los independentistas vascos y catalanes, Esquerra, Bildu, también Más País, favorables a discutir y apoyar la solución que propone el Partido Popular, una reforma que se tramite por la vía urgente de la Ley de Medidas Especiales en materia de salud pública. Y de otra, Vox, que se opone a cualquier tipo de restricción tras el 9 de mayo, volvería a alinearse con el PSOE y con Podemos en el rechazo a esa alternativa.
Bueno, la inacción de Sánchez, que ha tenido un año para diseñar un plan B, no ha querido hacerlo, ¿creéis que le puede salir cara? ¿Rebelión de las autonomías, incluso de las suyas?
Bueno, es que hay gente que se cree Napoleón y Sánchez se cree que es un rey. O sea, los reyes reinan, pero no gobiernan. Entonces, Sánchez pues no quiere gobernar, porque gobernar es costoso, desgasta, tienes que negociar, estás en minoría, a veces te lleva reveses, a veces tienes que embaularte tus propias iniciativas. Y la única explicación que se me ocurre para que un año después, y pese que hace exactamente un año Carmen Calvo anunció a cambio de los apoyos de PP y Ciudadanos a las prórrogas del estado de alarma que iba a activar una alternativa legal, como también le ha pedido el Consejo de Estado al estado de alarma para no abusar del estado de excepción constitucional, pues no lo ha hecho porque supongo que le cuesta mucho negociar, no es un concepto que a Sánchez le gusta más bien el sometimiento, y aparte sería, si se pone a negociar ahora, sería darle la razón al PP, que es una de las cosas que la soberbia de Sánchez también resiste muy mal. Entonces no se quiere apear de ese burro, y de aquí al 9 de mayo parece que las comunidades autónomas son abandonadas a su suerte y que cada Tribunal Superior de Justicia le valide o no sus intentos de restringir derechos fundamentales, que ya sabemos que es ilegal. Pero bueno, él no quiere desgastarse en eso porque él ya sabemos a lo que está. Es Pedro Pfizer, es el hombre que reparte vacunas o que reparte fondos. Ninguna de las dos cosas la reparte él, pero a ver si cuela.
Sí, yo creo que realmente lo que esperaba era una especie de clamor reclamándole ese estado de alarma para poner él sus condiciones, como hizo la vez anterior, hizo un estado de alarma a su gusto, de 6 meses, sin apenas comparecencias, etcétera, etcétera. El problema es que ese clamor se está produciendo entre las comunidades autónomas, con sordina, en el caso de las del Partido Popular, para no afectar a la campaña de Madrid, pero no se está produciendo, digamos, en lo que son sus apoyos parlamentarios. Y claro, en el fondo, el problema que tiene más gordo este gobierno es que tiene que sacar, y cuando acabe el estado de alarma, que eso se verá en otro tipo de leyes, es decir, le va a costar sacar una prórroga, un nuevo estado de alarma, porque sus socios empiezan a poner condiciones, y el problema que tiene es realmente en el Parlamento, y no quiere pasar pues por esas orcas caudinas que obligan a negociar, efectivamente, a ceder y a fajarse.
¿Dais por muerta a la Superliga?
Bueno, parece que de momento han ganado los jeques. La noticia que daba el equipo de que ha sido el intento de el ofrecimiento a los clubes ingleses, aparte de las presiones de Boris Johnson, de que pueden gastar sin tasa los clubes Estado y a eliminar los controles del fair play financiero, lo que ha motivado que hagan el Brexit futbolístico. Vamos a ver, yo supongo que el proyecto está herido de muerte, no sé si enterrado, porque de momento no ha habido más bajas, salvo las inglesas, y vamos a ver si hay algún tipo de contraataque. Y luego quiero saber si hay indemnización cuando tú firmas un compromiso, ¿no? Pues estaba firmado y no, ¿cuál es la contrapartida? Porque a lo mejor con la minuta de la indemnización se puede fichar en papel.
Bueno, yo creo que el proyecto tenía muchos defectos, desde la forma en que se presentó hasta los acuerdos que tendría que haber logrado y que ahora reconoce que tiene que buscar si quiere seguir con ello. Otra cosa es que tenga razones objetivas, y yo creo que evidentemente las tiene, que la Liga la Champions se tiene que racionalizar, probablemente haya que repartir mejor el dinero del fútbol, sin duda alguna, pero, hombre, tanto como los jeques, lo que había era una revolución social en Reino Unido.
¿Quién ha liderado la salida de la Superliga? ¿La han liderado dos jeques, el de Manchester City?
Sí, y todas las aficiones.
Y Abramovich.
Jorge, y todos los aficionados que estaban en armas. O sea, es que los clubes no han resistido la presión, en este caso, la presión social. Porque es que además el fútbol allí, que esto es una cosa que también debe llevarnos a reflexionar. En la Superliga, en el proyecto, había 6 clubes ingleses.
¿Por qué había 6 clubes ingleses y solo había 3 españoles y 3 italianos? Porque en el Reino Unido la liga está muchísimo más abierta que en España y allí hay 6 clubes que pueden ganar la liga cada año indistintamente porque es un reparto y un sistema distinto. Los jeques, yo estoy de acuerdo que no les gustaba la idea, tampoco les gustaba a los grandes operadores de televisión, pero sobre todo no les gustaban las aficiones.
Bueno, de la campaña electoral en Madrid, ¿qué destaca la prensa?
Pues mira, comentan los diarios la influencia que pueda tener el debate de esta noche en la televisión autonómica. Se podrá ver en el resto de España, porque pinchará la señal La Sexta y Televisión Española. Va a ser el único en el que participe la candidata del Partido Popular y principal favorita para el 4 de mayo, Isabel Díaz Ayuso. En El País, por ejemplo, comentan que puede ser el último obstáculo para ella, porque quien más expone es quien va en cabeza y la última oportunidad para la izquierda. En La Razón, Antonio Martín Bomón describe la desolación que se vive estos días en la Federación Socialista madrileña, cuyo papel en esta campaña electoral se limita a distribuir todos los días el argumentario elaborado en la Moncloa. Y añade que la cosa se ve tan negra que se espera, más como un deseo que como una certeza, que Sánchez tenga guardado un as en la manga, un movimiento sorpresa que pueda pillar desprevenida a Ayuso. De otro modo, no logran explicarse que el mandamás de la Moncloa se haya tirado con todo su equipo a una piscina sin agua. Y en El Mundo, y entre otras cosas, destacan que la Fiscalía investiga si un cartel sobre los menores inmigrantes con el que Vox empapeló ayer el metro de Madrid puede incurrir en un delito de odio. Un cartel en el que se lee: un MENA, 4.700 euros al mes, tu abuela, 426 euros al mes, con los rostros de una anciana y uno de estos menores inmigrantes. Bueno, todos los partidos lo han criticado duramente, varios han anunciado acciones legales, incluido el gobierno, que las anunciará esta mañana. Y finalmente, en Expansión, le dedican hoy un editorial al hachazo fiscal que propone Podemos. Un programa, dicen, draconiano, a base de recargos, de eliminación de bonificaciones, de alzas tributarias, que afectaría a la gran mayoría de madrileños y que convertiría a esta comunidad en una de las regiones de España con mayor presión fiscal sobre sus ciudadanos.
¿Le dais importancia al debate de esta noche?
Hombre, sobre todo se la tiene que dar la oposición. Es verdad que quien va en cabeza es el que más expone en un debate de este tipo y Ayuso pues probablemente hubiera preferido ahorrarse los debates. Lo que pasa es que eso no habría pegado muy bien con su carácter, no le pega chantarse, tiene que ir, tiene que debatir. Y por cierto, en los últimos tiempos, ayer por lo que vi con Ferreras y en otros programas no amables, yo creo que ella ha aprendido dialéctica, ha aprendido a defenderse con bastante solvencia. Vamos a ver lo que hace, pero lo que tiene que hacer es debatir y reivindicar su gestión sin ningún tipo de a lo mejor tampoco arriesgando demasiado, porque será un todos contra ella y eso le beneficia también, pero vamos a ver, será un espectáculo interesante.
Bueno, yo creo que los debates, cuando son con 6 candidatos, pierden mucho interés, sí, mucho morbo, también, mucha claridad respecto a los cara a cara, ¿no? Es decir, realmente que realmente influye, moviliza y demás, son los cara a cara. Hombre, evidentemente ella, que va de ganadora, lo único que tiene es que no cometer errores. Y a lo mejor, bueno, pues yo creo que los que más tendrían que ganar en este debate es Gabilondo, si consigue movilizar a ese 26% de votantes socialistas que están indecisos, según publicabais vosotros hace un par de días, y Iglesias, que yo creo que va a hacer un esfuerzo enorme por entrar en campaña, porque hasta ahora está fuera de la campaña. Claro, a base de vídeos grabados es difícil entrar.
Se puede pasar
en
de frenada porque va a ir con mucha hambre este.
Sí.
Bueno, ¿y del cartel de Vox?
Bueno, a mí me parece infame. Quiere decir que Vox tiene todo el derecho, el tercer partido del gobierno, habrá personas bellísimas en su dirección, es seguro que las hay en su electorado, pero me parece que intentar establecer un paralelismo maniqueo entre una señora adorable, pensionista, y un malvado MENA encapuchado, una especie de Batasuno agresivo, criminalizando todo un grupo social. Es como cuando se queja Vox de que las mujeres se las arroga Irene Montero. Bueno, pues aquí todos los menores no acompañados son delincuentes, agresivos, es decir, estás atizando el odio, la xenofobia, con un dato además mentiroso, porque si ese es el gasto en menas, entonces pues por, en las cárceles, ¿cuánto cuesta un preso? Bueno, entonces los presos los podemos eliminar y así nos ahorramos también el dinero, ¿o cómo va esto? Es decir, yo creo que esto, aparte de poco cristiano, ¿verdad? Lo digo porque ellos se adjudican la defensa de las raíces cristianas de Europa y tal, pues me parece que no tiene un pase. Tampoco creo que tenga recorrido judicial, que lo de la fiscalía es un brindis al sol, pero es, desde luego, es un cartel de mierda, vamos.
Yo estoy absolutamente de acuerdo. Me parece tóxico, me parece absolutamente reprobable, y si quieren pueden hacer una política de inmigración, criticar al gobierno si quieren por no controlar las fronteras, por lo que quieran, pero enfrentar a los ciudadanos de forma maniquea me parece abyecto, me parece irresponsable, y la inmigración es una cuestión que se debe gestionar y no debe ser utilizada en ningún caso, vamos, a mí me parece que no debe ser utilizada para hacer demagogia y para atizar las bajas pasiones. Me parece absolutamente reprobable.
Con CaixaBank, profesor Gai del Llébana, la clave económica de hoy es: Europa pierde competitividad.
Grande don Carlos y bravo ahí. Satya Nadella, consejero delegado de Microsoft y el hombre que con su nube le ha dado un renovado impulso a la compañía presidida por Bill Gates, decía recientemente que la Unión Europea necesita analizar su competitividad. Y nada más lejos de la realidad, don Carlos, Europa pierde fuelle y hoy es el tercer en discordia, cediendo todo el protagonismo económico y financiero a Estados Unidos y China, que libran su particular pulso más tecnológico que comercial. El ranking de las grandes compañías mundiales por capitalización bursátil sirve de termómetro económico. Al cierre de 2020, Apple, tecnológica por antonomasia, marca el paso bursátil. A continuación, la Saudi Aramco, petrolera. Y después, los otros gigantes estadounidenses del sector tecnológico, Microsoft, Amazon, Alphabet y Facebook. Si observamos el cuadro de honor de las 22 grandes empresas por capitalización bursátil, don Carlos, la Unión Europea no cuenta con representación, porque Nestlé tiene su sede central en BBI, Suiza. Es más, entre las 50 grandes empresas por capitalización bursátil, al concluir 2020, solo aparecen las francesas Louis Vuitton, Moët Chandon, Genesis y L'Oréal, la holandesa ASML, y otras dos compañías farmacéuticas suizas, Roche y Novartis. Llama la atención la ausencia de representación germana entre las principales compañías del mundo. Decididamente, Satya Nadella, don Carlos, habla con propiedad. La actividad económica hoy se mueve según los latidos tecnológicos. La tecnología digital es herramienta clave y tanto Estados Unidos como China lo saben. ¿Qué tal por acá, por el viejo continente, acaso, don Carlos, a verlas venir?
CaixaBank y Bankia se unen para juntos ser los primeros en acompañar a millones de familias. Para ser los primeros en apoyar a autónomos y empresas, en creer en los jóvenes y en estar con nuestros mayores. Para ser los primeros en estar contigo. CaixaBank.
Bueno, ¿y la Mutua qué dice ahora, esta mañana?
Pues mira, que como tenemos el panorama económicamente, lo que necesitamos es que nos pongan las cosas más fáciles. Y hablando de poner las cosas fáciles, ahí está la Mutua. Lo mejor es irse a la Mutua, porque además de darte facilidades de pago, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros. Fácil, ¿verdad? Llama 900-555-555, 900-555-555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consúltalo en mutua.es.
Con la once, Nara, buenos días.
Buenos días, ha durado poco la Superliga, ¿eh? Muy poquito. Pero yo voy a decir una cosa. ¿Se puede creer alguien que esto solo ha sido una nube pasajera, sinceramente?
Claro, puede haber segunda parte.
Vamos a ver. Sí, ¿de verdad piensa que la UEFA y a la FIFA no se le han abierto las carnecitas? Nada más que hay que ver la cara de Ceferín, que estaba descompuesto.
A la primera era difícil, veremos a la segunda.
A ver, a mí me parece... Bueno, y le van a sacar los ojos a la UEFA y a la FIFA, ya te lo digo. Pero a mí me da la sensación de que le han dado un gancho en el hígado a la FIFA y a la UEFA, y esos golpes dan la cara... cuando ya pasa un rato, ¿eh?
Justo.
Esos golpes dan la cara, no se cae el tío redondo. Esos golpes dan la cara cuando ha pasado un rato. Yo puedo contar más cosas porque ha habido muchas reuniones en mi piso de Torrevieja, que me lo pidió, que me lo pidió Florentino. Y claro, y date cuenta que... Voy a
pero
decir una
a los
cosa
ingleses que... no les gustó el tapiz del cielo.
Pero vamos a ver, los ingleses es la pérfida Albión, no hay que hablar de los ingleses. Claro. No te vayas a equivocar.
Se rajan siempre.
¿Qué es Inglaterra? ¿Qué es Inglaterra? Aparte de una reina que dura eternamente. ¿Qué es Inglaterra?
Que hoy está de cumpleaños.
Nada, Drake. Nada, un pirata Drake, que es lo que es Inglaterra. Gibraltar con 4 calles más. Eso es Inglaterra, señores. No vayamos a confundirnos. Bueno, por cierto, hablando de Inglaterra. Ayer han despedido a Mourinho del Tottenham, no sé si lo sabéis, pero yo quiero que me despida la COPE como despide a Mourinho.
Ah, sí, pues bien.
Hombre, 20 millones por año, dos años más. 40 kilos que se lleva por no trabajar.
De Special Naran.
De Special Naran, efectivamente, que me hagan lo mismo. Porque, curiosamente, dicen algunos periódicos, es el final del mourinismo, porque tanto Mourinho como sus dos fieles seguidores, Caranca y Rui Faria, están en el paro. Estos no encuentran trabajo, ¿eh? No tienen equipo en el que entrenar. Y hoy comienza la jornada 31 de Liga. Mira, y un par de partidos interesantes hoy. El que juega el Madrid frente al Cádiz. Tú eres del Cádiz toda la vida, ya lo sabemos.
Yo soy del Cádiz.
Y luego el que juega el Betis con el Atleti.
También soy del
Betis. También es del Betis.
Pero también es del Atleti. Si pierde... Señores, no preocuparos que aquí hay para todos. Y del PSG también.
Pero vamos a ver. Dime. Uno es de un equipo o de dos. Pero claro, tiene simpatías por otros.
Claro, sí. Afinidades.
Pues el Cádiz es uno de los de equipos de mis simpatías.
Pero escúchame, tú eres Miliki, bueno, eres el más simpático del mundo.
Y como de mucha gente en España. El Cádiz es un equipo muy querido en toda España.
Sí, el Cádiz.
Desde siempre.
Sí, señor.
Igual que el Atleti de Bilbao ha tenido aficionados en toda España. De
y el Recreativo de Huelva.
Y el Atlético de Madrid, el PSG. Claro. Y el PSV, Eindhoven.
Yo le hablé a una muchacha.
De Eindhoven.
Ahí viene esto. Bueno, un momento.
Tras días por el bosque impenetrable de Windy, hemos conseguido ver una especie casi extinguida de gorilas de espalda plateada. No debemos hacer ruido, pero queríamos deciros que no podemos ser más afortunados.
¡Claro que sí! Aún puedes ser más afortunado con el nuevo Rasca Gran Rueda de la Fortuna de la ONCE, con el que puedes ganar hasta 500.000 euros al instante. Nuevo Rasca Gran Rueda de la Fortuna de la ONCE. Rasca y encuentra tu gran fortuna.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras te dan un masaje en los pies.
¡Qué precio tan bajo!
¡Y qué cosquillas!
Mientras te haces un tratamiento facial.
¡Qué precio tan bajo!
O incluso mientras te hacen la cera.
¡Qué precio tan bajo! ¡Lines!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
Así llegamos a las 8 menos 10. 7 menos 10 en Canarias. Ahora le contamos todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.